Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Shalom, Alex. Shalom, 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 Paraná. Bienvenidos al programa 139 de Shalom, Paraná. Uf, 139, una buena cantidad, ¿eh? Nadie lo creía posible, el operador tampoco, acá me está diciendo, pero bueno, siempre me pone buena onda y cuando llegamos es una alegría grande estar acá en la radio en la 88.1. Y hoy vamos a hablar de lo que es rezar. Este programa tiene que ver con eso. ¿Qué es el rezo? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el rezo? ¿Es algo que solamente hacen los chiquitos antes de ir a dormir? ¿Acaso rezar para los judíos está reservado solo a la sinagoga? ¿Por qué rezamos? ¿Deberíamos rezar? ¿Por qué el rezo es considerado uno de los pilares fundamentales del judaísmo? Dios nos responde en base a nuestras acciones. Creer en el poder del rezo es también creer en nuestra obligación de esforzarnos al máximo. Las plegarias son significativas y efectivas cuando son precedidas por un intento serio, por una acción concreta. Y rezar también es la confirmación de la visión judía de que tenemos una relación muy personal con Dios. Relacionarse con Él debe ser una parte diaria de nuestra vida y no debe estar reservado solo para ocasiones especiales o para situaciones de apremio. Ahora, cuando hablamos de cómo rezar, ahí ya tenemos formas diferentes, tenemos diferencias dentro de las ramas del judaísmo. Uno puede rezar en hebreo, uno puede rezar en español, en inglés o en chino, en cualquier lenguaje en que uno se sienta cómodo. Dios entiende cada palabra, entiende cada plegaria y nosotros lo que creemos también sabemos de que está complacido de escucharlas. Porque a través de la plegaria reconocemos a nuestro Creador y nos acercamos a Él. Y estar cerca de Dios es el placer máximo. Por eso, queridos amigos, cuando yo digo las formas de rezar, los lugares, si es solamente la sinagoga, hoy tenemos en el programa algo muy especial porque vamos a hablar de un... Yo diría que no es una sinagoga especial, si bien lo más conocido es la sinagoga y sus servicios religiosos. En realidad es una comunidad judía que cuando uno la conoce podría decir que tiene un montón de años, sin embargo está cumpliendo sus primeros y jóvenes 30 años y es una comunidad que para festejar estos 30 años lo hizo de una manera especial. Hizo un Kabbalat Shabbat llamado Kabbalat Shabbat Sinfónico y lo hizo nada más ni nada menos que en el Teatro Colón. La idea de ellos es buscar homenajear 3 décadas de historia e integrar a todas las personas para compartir un momento de alegría, espiritualidad y agradecimiento. Ese Shabbat fue declarado de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros en el próximo bloque vamos a hablar con el rabino principal de esa comunidad, el alma mater de esa comunidad, que es el rabino Alejandro Abruj, más conocido como Ale. Y quiero terminar este bloque con unas palabras de él textuales que dice así: el Shabbat no como un ritual o una ceremonia o un compromiso de la comunidad, sino como una oportunidad para un encuentro con uno mismo, con la historia, con la búsqueda de sentido, con una pausa, con la propia energía, con la música. En Amichai se transmite una idea muy universal que busca llevar los mensajes de la Torá a lo cotidiano. Por eso vivimos el Shabbat como un llamado para frenar el tiempo y dedicarle un espacio a la espiritualidad. Estas son las palabras de Alejandro Abruj y nosotros vamos a ir a la primera tanda con un extracto que sacamos de ese Kabbalat Shabbat en el Teatro Colón, con primero que nada con las palabras de Alejandro Abruj para que puedan escuchar parte de su oratoria, dando la introducción a esta famosa canción de la liturgia judía del Kabbalat Shabbat que se llama Lejado Di, que Lejado Di es una poesía cantada que recibe este Shabbat como a una novia. Tanto es así que cuando hay casamientos judíos, muchos eligen un extracto de esta canción para la entrada de la novia en las ceremonias nupciales. Así que con esta canción, Lejado Di, y las palabritas de Alejandro Abruj, vamos a la primera tanda y en la segunda ya vamos directamente a charlar con el rabino.
noches de romance nos regalamos poesías de amor. De eso se trata los viernes por la noche. Encendemos luces en una mesa servida de manera especial. Venimos con nuestras mejores ropas a encontrarnos con los amores de nuestra vida y transformamos nuestras mesas en oportunidades. En oportunidades de mirarnos a los ojos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros queridos. Celebrar y bendecir el tiempo. De eso se trata esta melodía, la séptima de las melodías, el himno del Shabbat. Una poesía de amor al tiempo para enamorarnos y volver a repetir esa bendición de amor cada viernes al atardecer. Lejá dodi likrat kalá.
Lejá dodi likrat kalá. Benei Shabbat nekavela. Lejá dodi likrat kala b'nei shabbat nekavela. Samora b'sachot v'dibunecha ishmiyanu el ha-meyucha Adonai echa u'samo echa nesem
ונשמחה גם בשמחה ובצהולה תוך אמונה המסהולה והיא קלה והיא קלה לך
Una ronda de mates con amigos. O solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Hace que tus días se llenen de alegría.
La primavera se vive acá.
Primavera. 88.1. Le ponemos color a la música.
Le ponemos color a la música.
Costa Paraná. Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, nuevamente al aire en Shalom Paraná y tenemos en este momento vía telefónica a uno de los artífices de los que contamos en el primer bloque de lo que es este impresionante Kabbalat Shabbat en el Teatro Colón. Estamos al aire con el rabino Alejandro Abruj. Ale, querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Gracias por la invitación.
Por favor, por favor. Y quiero, déjame comenzar por el final, porque escuchamos recién la versión del Lejado Di del teatro, hicimos un extracto, y quiero que me cuentes ahora que terminó todo eso, ¿cómo se siente el rabino?
Bueno, la verdad que fue una experiencia tan emocionante. Fue primero, bueno, años de pensarlo, meses de organizarlo y armarlo, decenas de voluntarios detrás de esto, semanas y semanas de ensayos, una cantidad de gente tan comprometida en lograr algo que realmente estamos, creo que superó las expectativas, la cantidad de gente, bueno, ni hablar, el teatro estaba colmado como no imaginábamos, no sé cuándo hubo un Kabbalat Shabbat, con casi 3.000 personas, Teatro Colón, la verdad que tiene una impronta imposible de creer y maravillosa, y en ese marco poder llevar adelante la celebración más importante de nuestra tradición es algo imposible de olvidar. La verdad que, ¿cómo estoy yo? Bueno, emocionado, orgulloso, agotado,
emocionalmente.
pero sumamente feliz y orgulloso de lo que como comunidad podemos hacer cuando soñemos alto.
Claro. Ahora vos te imaginate, la gente por ahí no conoce tu historia y lamentablemente tenemos el tiempo tan acotado, pero el pibe ese de Mataderos, iniciador de una sinagoga que no abría el segundo día de Rosh Hashaná por falta de gente, a tener 3.000 personas en el Teatro Colón y no sé cuántos miles de miles a través de el online del YouTube viendo este Kabbalat Shabbat. No sé cómo podrás, si te lo imaginabas en algún momento, pasó por tu cabeza.
No, obvio que no. A ver, primero, sí, la verdad que también hay que, uno puede dejar de contar la gente que estuvo del otro lado. Tiene cerca de 40.000 vistas el Kabbalah Shabbat ya en YouTube. Y además cada... Lo digo porque me llegan fotos, imágenes y comentarios. No son 40.000 personas, son 40.000 pantallas, porque detrás de cada pantalla, claro, se han encontrado familias y hay grupos de amigos para verlos juntos en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares de Argentina. O sea, detrás de cada pantalla, imposible de multiplicar por cuánto. Así que es algo muy impactante la cantidad de gente que sintió que tenía que ser parte de algo así. Y en lo personal no es otra cosa más que un recorrido que, como cualquier otro, cualquier vida, uno va construyendo y va moldeando, ¿no es cierto? La vida de pronto te cruza con personas muy importantes para bien y para mal, con compromisos y con desafíos maravillosos y complejos, con cosas que llegan y cosas que parten. Eso te va formando y armando, y no es que uno se imagina quizá a dónde puede llegar o qué es lo que va a lograr, etcétera. Claro. Lo importante es que durante el recorrido uno sea coherente. Y en ese sentido, claro, sí, la verdad que si me preguntás, el espíritu de aquellos días maravillosos de Mataderos, de hecho estuvo ahí presente quien fue presidente de ese templo de Mataderos durante muchos años conmigo, al que quiero mucho, él y su familia el día de hoy, hace 30 años, y tengo mi foto con los seides de Mataderos acá en mi oficina. Uno tiene que nunca olvidar de dónde viene y saber que es el recorrido, el recorrido en coherencia en lo que vos hacés, lo que va armando lo que uno...
Vos sabés que me imagino mucho, porque cuando yo me inicié en el tema de culto, porque aparte de ser presidente acá de la Asociación Israelita, yo me inicié hace más de 30 y pico de años desde culto, con los viejitos en la sinagoga, creo que algo muy parecido a lo tuyo, donde no me saco de la cabeza, porque los viejitos iban, tenían su armario lleno de licores, cañas y todo ese tipo de cosas, porque iban tanto a rezar como a tomar, las dos cosas juntas.
Totalmente.
Y son esas cosas que nos quedan para la vida, y te digo más, vos sabés que teníamos uno de los viejitos que por su edad había quedado ciego, lamentablemente, ya no podía ver, pero se sabía todo de memoria, completamente de memoria. Historia bárbara.
Esos aires maravillosos.
Sí, increíble.
Lo vinieron de Polonia, porque no eran ni religiosos, ni la palabra ortodoxia no existía.
No, para nada.
Pero eran abuelos que tenían el Yiddishkeit en el corazón y venían con la sabiduría de saber hacer, saber un davenen, saber rezar, saber un pesa, saber que sea un sukkot. Portaban eso, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que tienen en su ADN, digamos, lo que vos lograste ahora, porque sin ellos quizás no hubieras estado donde hoy estás.
No, totalmente. Y la verdad que el haber vivido ese tiempo y esa época, uno lo impregnó de una mística, sin dudas. De haber visto a aquellos que trajeron ese Yiddishkeit desde los lugares más insólitos, más dramáticos, con historias tremendas, claro, y haber venido con una mano atrás y otra adelante, y haber levantado nuestras sinagogas y nuestras escuelas, ¿qué menos podemos hacer nosotros que
continuarlas,
quererlas y hacerlas crecer,
¿no? Claro. Y te hago una pregunta, porque la gente no conoce, yo no he contado todavía toda la historia, pero tuviste yo no sé cómo decirlo, porque es casi tocar el cielo con las manos, lo tuviste a Alejandro Lerner tocando en Yom Kippur, en Amihai, y tocó una canción especial que a mí me moviliza mucho, que es Volver a Empezar. Inclusive vos hablaste sobre Volver a Empezar. Y así como empezaste en Mataderos una vez, y hace unos cuantos años empezaste y transformaste a Amihai, si te tocara empezar de vuelta, ¿estás con, digamos, podrías de nuevo una tercera vez?
Empiezo por lo de Lerner. La verdad que todos nosotros fuimos atravesados por su música y la belleza de su arte,
sí,
desde hace décadas. Sin duda es un referente de la música y de una persona que es parte de nuestra comunidad, ¿no? De un yehudí que de pronto llega a lo más importante del arte de la Argentina.
Claro.
Y la verdad que es un par de años que me empecé a hablar con él y nos debíamos, quedaba eso de en algún momento concertar de que venga en algún momento a tocar en un Rosh Hashaná o algún Kippur, y siempre volví al tenía más que nada él, la agenda comprometida con sus viajes, etcétera. Y este año lo logramos hacer justo en un huequito, porque llegaba un día antes, iba un día después, pero con todo su corazón y sus ganas, la verdad que se hizo el espacio entre muchísimos viajes que estaba teniendo. Y la verdad que no, que fue un regalo para todos. La verdad, no sabía nadie aparte. O sea, sabía el Colo, el Turco y yo, y nadie más. Nadie, ni mi esposa, nadie. ¿No? Una sorpresa total.
Sorpresa total.
Y ni los voluntarios, nadie sabe. Y la verdad que nos regalamos un momento hermoso, más todavía en el final de Kipur, que ya va levantando y cambiando el clima en el aire del día, de este día tan importante, y la canción no podía ser otra, no. Volver a empezar, porque la verdad que tiene que ver con eso, Kipur tiene que ver con eso.
Kipur tiene que ver con eso, exactamente. Y ahora sí la respuesta, ¿volverías a empezar?
Ah, bueno, a ver, la verdad que esta es mi tercera comunidad.
Tercera.
Yo empecé en Mataderos y la verdad que lo empezamos en un templo que estaba realmente cerrado, estaba cerrado completamente, no habría ni Kabbalat Shabbat, ni nada tenía. Tenía solo los abuelitos los sábados a la mañana se encontraban, lo único que tenía. Y la verdad que lo arrancamos, bueno, en otro tiempo, ¿no? Después, ahí estuve cerca de un poco más de 10 años. Después me fui de allá para recibirme, me fui a Estados Unidos, a Israel, a estudiar un par de años. Y cuando volví empezamos con el desafío de NSI Emanuel.
Ah, en Emanuel también, claro.
Y en NSI Emanuel, cuando yo llegué en el 2001, 2002, en la crisis dramática de Argentina, estaba atravesada la crisis de la comunidad. NSI Emanuel se juntan, no tanto por amor, sino por la necesidad de que las comunidades se caían.
Tener gente.
La situación económica era dramática, y la de la Argentina y de la comunidad, y la verdad que fue levantar y empezar a armar una comunidad, una fusión, en donde obviamente en las fusiones hay más enojos que cosas lindas para compartir. Un desafío fenomenal, no solamente económico, sino institucional. Y la verdad que logramos hacer crecer una comunidad, dos comunidades que estaban destinadas a quizás cerrar, ¿no es cierto?
Claro.
Y después, hace ya 10 años, ya son 10 años que estamos en Amihai. Y al ser la tercera te puedo decir que es la síntesis, ¿no? Del recorrido.
Claro, me imagino.
La verdad que Amihai termina siendo la síntesis de un proceso de construcción personal, ¿no? De formación personal, de ir buscando cuál es el modelo rabínico y el modelo de propuesta de comunidad y espiritualidad y de mensaje que uno quiere dar, ¿no? Y creo que en Amihai se termina logrando. Y lo que pasó en el Colón es una muestra, ¿no? Porque creo que el mensaje es un mensaje que va más allá de las paredes, que el judaísmo no se vive solamente dentro del templo.
Claro.
El mensaje es que no es solamente para la comunidad judía, que obviamente que es nuestro corp, sino que es un mensaje universal. Llegar al Colón habla de poder mostrar nuestra música, nuestras tradiciones y sobre todas las cosas, como decía recién, nuestro mensaje y nuestra misión al mundo y a la sociedad toda. Lo que pasó en el Colón fue estuvimos atravesados por la espiritualidad. No sé cuándo habría que buscar. Hoy alguien me dijo, habría que buscar cuándo en la historia hubo 2.500 personas meditando en el Colón, todas en silencio, claro, en la meditación. ¿No? O cuando salieron a bailar mil personas del Colón.
No, esa fue una imagen que imposible de creer. Vos sabés que me estás dando la respuesta a lo que era la siguiente pregunta, que yo lo tenía muy claro, que es una respuesta a la gente que habla de espectáculo en vez de hablar de ceremonia. Y yo siempre me pregunto, yo la verdad que prefiero toda la vida una persona que pueda participar de un Kabbalah Shabbat de manera virtual a aquellos que directamente no van o no participan.
Sí, son cosas, a ver, lo virtual poder hacer, vos fijate, cerca de 40.000 personas, 40.000 pantallas participando de un evento así, pero más allá de eso, cada Shabbat, olvídate de este que fue muy puntual, cada Shabbat nosotros tenemos cerca de 5.000 pantallas, que son multiplicados por 2, por 3 personas cada pantalla, te puede llevar a cerca de 15.000 personas.
Sí.
Imagínate que creo que entre todos los templos de la ciudad, no llegan esa gente un viernes a la noche.
No solamente eso, sino sí, que mis fieles llegan siempre media hora más tarde porque primero miran el tuyo.
Bueno, pero, y digo, después pero hay gente que sí tiene dónde ir, pero sí, la mayoría de la gente es gente que no tiene dónde
ir. No tiene dónde ir.
Que no tiene un rap, que no tiene una keila, o que tiene una keila y no se siente cómoda con el mensaje o con lo que sucede ahí. Y de pronto encontraron en la propuesta de la propuesta espiritual de Abihai un momento de Shabbat, y la verdad que es muy impactante. Hay gente que me manda fotos en hogares de ancianos, los 30 o 40 abuelos, abuelas, sentados alrededor, sí, de una pantalla con dos velas y una jalá.
Te agrego,
o familias enteras, sí, que se juntan y organizan en salones con una pantalla grande y después hacen una cena de Shabbat, 20 familias, 10 familias, 15 familias. Entonces son como pequeñas comunidades virtuales que fuimos generando, pero en todo el continente, es muy impactante.
Sí, la Keilá de Avigdor, por ejemplo, acá en Entre Ríos.
En el hospital, gente que está internada en el hospital, sí, que de pronto con una pantalla, con una laptop y la familia emocionada prenden dos velas y viven el Shabbat y le mandamos brajot. O sea, yo entiendo todo, pero a mí me parece que hay que mirar de manera más profunda cómo hacerle llegar la caricia del Shabbat, sí, y de la brajot a gente que jamás le llegaría. Para mí eso es una misión mucho más importante que prender o no prender una computadora.
Sí, sí, yo
de hecho, coincido. Yo me la paso diciendo, para los que están adentro y los que están afuera, que hay que desconectarse. Hay que desconectar. Y si estás conectado con una computadora, estate ahí. Pero no estés aparte con el teléfono, con la licuadora, con la, claro, tele. No, ahí ya no nos sirve para nada. Conectate con eso. Utilizá la tecnología para realmente estar conectado. Claro. Me parece que eso es algo que hace bien.
Y hablando de
lugares que nunca llegarían.
Claro, y hablando de desconexión, como para que ya estamos medio sobre el final del espacio que tengo, me gustaría traerte a la nueva festividad. ¿Cómo hace una persona como vos, una persona que supo hace unos años acompañar al Papa en su gira por Medio Oriente, que hizo un Shabbat en el Colón, que tuvo a Alejandro Lerner en el templo, pasar de esa sinagoga tan linda que tienen ahí en Buenos Aires, lo que es Amihai, pasar a una sucá endeble con hojas de parra, hoja o ramas en el techo? ¿Cómo pasamos de uno al otro?
No es como pasamos, sino que es necesario pasar. Es imprescindible meterse en una sucá. Más todavía, mirá cuándo se festeja Sukkot. Sukkot se festeja en el tiempo de la cosecha en Israel, ¿sí? O sea, ¿qué te dicen? Cuando tenés, cuando cosechás, cuando llegás, tenés tus graneros enormes, tus bolsillos llenos de dinero y de posesiones, porque es una fiesta relacionada al tener.
Al tener, sí.
A lograste, lo llegaste, cosechaste, tenés, compraste. Bueno, ¿sabés qué? Con las brillos y con el lujo de lo que pudiste conseguir. Metete en una... Es importante que vuelvas al origen, a lo natural. La sucá nos devuelve a lo esencial, a lo natural, a la naturaleza, al verde, a la humildad, al poder tener una noche en donde mirar las estrellas, a tener en la mano ramas que están íntimamente relacionadas a la búsqueda del origen. Las ramas que tenés en las manos en Sukkot te movilizan a entender de dónde vienen los frutos, que no viene de tu mano. Claro. El etrog es un fruto. Después está el lulav, que es una hoja, es la hoja de la palmera. Después el hadas es una rama. Luego fíjate que va yendo hacia atrás, está el fruto, después la hoja, después la rama. Y el último, que es la arabá, se llama arbei nahal, es lo que crece en el agua, así se llama.
Claro.
O sea, fruto, hoja, rama, agua. Es volver al origen, es volver a la fuente, al macor. O sea, tener en las manos... El fruto no es fruto tuyo, sino que hay una esencia que tiene que ver con el origen, con la fuente. Y eso es lo que tengo que hacer. ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? Volver a lo natural, tener en las manos a lo que nos rodea, a la esencia de la naturaleza y no creer que somos lo que vemos.
Mira qué bueno. Imagino que no estamos expoliando la prédica del próximo Shabbat.
No, yo te la agradezco porque ya la hice.
Ya está listo, ya está todo armado.
Total.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, desde ya, Alejandro, primero que nada agradecerte mucho la nota, felicitarlos por lo que han hecho, porque la verdad por lo menos los que más conozco, el Colo, Gastón, la Hassanit, la verdad que han brillado, no solamente en el teatro, como vos decís, en los servicios en general. Uno va y se sienta en el Templo de Mihai, que he ido 3-4 veces de manera personal. Bueno, he ido también a un recital también ahí. Es extraordinario, y la verdad que, bueno, que sigan los éxitos así y que la gente aprenda que, como dije en el primer bloque, que cada judío reza como puede, reza como quiere. Lo importante es la conexión, creo yo.
Sí, se ha atravesado por sentido, por hacerlo con sentido.
Exactamente. Y bueno, Ale, y te vamos a despedir con la versión esta hermosa en el Colón que hizo Gastón de Jerusalén Shel Zahav, que me emociona hasta las lágrimas.
Así que tengan Haxameas.
Gracias, Haxameas para ustedes también. Un abrazo muy grande y ojalá nos veamos pronto.
Por favor, un gran cariño.
Gracias. Con ustedes el rabino Alejandro Abruj. Y de esta forma, con Jerusalén Shel Zahav, Jerusalén de Oro, que fue entonado en el Teatro Colón con la maravillosa voz de Gastón Sayed y los músicos del Colón y con todos los instrumentos, como dice nuestra tradición, que se toca con el arpa, con el quinor, con las trompetas y con las guitarras. Así que de esa forma nos vamos a la última tanda del programa.
צלול כיין וריח אורני נישא ורוח הגבעים עם כל ובתרדמת אילן ואבן שבויה וחלומה העיר אשר ודד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושלום הלא לך שירי אני כינו
tu aire limpio y claro, aromas de pinar. Puedo escuchar y ver al alba campanas repicar. Ciudad de paz, ciudad eterna, descansa sin temor, pues dentro de mi muro late feliz mi corazón. Jerusalén, Jerusalén, eres de oro, Jerusalén, detrás de todos tus cantares está mi voz. Jerusalén, Jerusalén,
para conocernos, un lugar para estar conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1.
Costa Paraná.
Una combinación de colores.
Sonidos impactantes. Sonidos.
Una nueva canción.
Un fuerte recuerdo.
Todo en primavera.
Lo que vos pedís está en el aire.
Primavera en tu radio.
Costa Paraná,
88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Último pequeño bloque de Shalom Paraná, ya nos estamos casi despidiendo. Y bueno, solo para comentarles de que estamos por llegar a las últimas festividades de este primer mes del año judío, del mes de Tishrei. Nosotros arrancamos con Rosh Hashaná, el año nuevo, hace unos días atrás, después el Día del Perdón. Ahora estamos transitando la fiesta de las cabañas o Sukkot, que a su vez terminan en dos festividades totalmente consecutivas que se llaman Shemini Atzeret y Simchat Torah. Simchat Torah significa alegría de la Torah, que en, digamos, fuera de Israel se hacen dos días distintos y en Israel en uno solo. Y esto tiene su explicación, como dicen nuestros sabios, cuando en la época de la antigüedad, en la época del templo, cuando venían las festividades, la gente no podía googlear a ver qué día estaban, a ver cuándo eran las festividades, entonces enviaban emisarios en caballo, burro, caminando, como sea, para avisar a los distintos pueblos de que era la festividad, y muchas veces no se podía llegar en el día, entonces por eso afuera se hacen dos días, esa es la explicación que nos dieron. Y bueno, Simchat Torah tiene una particularidad. Yo quisiera saber si existe algún otro pueblo o alguna civilización que tenga o baile con un libro. Bueno, el pueblo judío sí baila con un libro, baila con la Torah. En Simchat Torah es, digamos, se hace lo que se conoce como akafot, son bailes circulares que se realizan alrededor de la mesa donde se coloca la Torá. Normalmente se hacen 7 vueltas, es una ocasión muy muy feliz, nos regocijamos, cantamos y danzamos con los libros de la Torá, el restablecimiento de nuestro pacto con la Torá, como que fuera un novio que se regocija con su novia, como lo hemos dicho en la primera parte de nuestro programa, que hablamos del Lejado Di, muchas veces se habla del novio y la novia en sentido figurado con respecto a la tradición y a lo judío. y entonces se baila con la Torá, y que lo que se hace es se lee públicamente la primera porción, o sea, la última porción de la Torá, la última porción de nuestro libro de la ley, y la primera también, porque se dice que la Torá nunca se termina de leer, sino que es un tema circular. Terminamos y empezamos de nuevo a leer otra vez. Y lo que había dicho antes del día anterior, que era Shemini Atzeret, digamos, es una festividad instituida por la Torá que no tiene algún precepto en especial que lo distinga, como por ejemplo en Yom Kippur que ayunamos, en Rosh Hashanah que escuchamos el Shofar, o en la festividad de Shavuot que estudiamos de la Torá, o en Pesaj, la Pascua judía, que comemos matzá. Digamos que en Shemini Atzeret nos dedicamos únicamente al día sagrado, ya dejamos de permanecer en la suká, en esa cabaña, y si entendimos de que en esa precariedad, en ese techo en la cual uno puede alcanzar a ver el cielo y se siente más cerca de Dios, entender que también cuando pasamos al salón, cuando pasamos adentro, tenemos también la misma cercanía. Así que eso es lo que nosotros vamos a festejar ahora, este viernes Shemini Atzeret, y el día sábado Simchat Torah, que son las últimas festividades de este primer mes del año judío. Y bueno, para despedirnos, ya que lo nombramos mucho y la gente no lo ha podido escuchar, yo les dije hoy que en el templo de Amihai, para el día del perdón, para el día de Yom Kippur, tocó Alejandro Lerner esta hermosa canción que nos ha tocado a todos los de mi generación, de los cincuentones para arriba, que es Volver a Empezar, en esta versión cantada por Alejandro Lerner en el Templo de Amihai y por Gastón y los cantantes de el Templo de Amihai en hebreo también, en conjunción, en algo que fue, la verdad, maravilloso. Y de esta forma, nosotros nos vamos al final de este programa 139, esperándolos el martes que viene para el programa 140, Dios mediante. Que tengan muy buena semana.
Hatimá, Tová a todos. Buenas tardes. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. El silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Vamos todos. Aún no termina el juego. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. שקט והכל הגיעו עם הוויתור וסומך מוקק כאן החלומותיי ומיליתן יד כאשר אצל להתעורר volver a empezar. Por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar, oh, oh. Volver a empezar. Shamitzana nailonim ma dekhayim mechadash.
ultimato va para todos. Volver a empezar. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.